¿Qué tal, queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Seba, Content Manager de Front para los que no lo saben, y en este episodio conté con la presencia de Pablo Goldin, donde estuvimos hablando de la economía durante la transición de gobierno y otros temas como los planes de estabilización y el rol del Banco Central. Espero que lo disfrutes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
¿Qué tal? Un placer. Bueno, fueron unas semanas bastante moviditas y mucha gente en la comunidad hace varias preguntas así de economía, qué está pasando. Así que como una primer pregunta ahí como para aproximarnos, es ¿qué son las cosas que más te llamaron la atención estas semanas? ¿Cuáles son las variables que por ahí más atención les prestaste estas últimas semanas?
Bueno, mirá, llamarme la atención exactamente creo que no, porque cada vez que hay una transición electoral así en la Argentina, por lo menos de las últimas que hemos vivido todos, siempre han sido muy revoltosas, siempre hemos tenido mucho lío. Mucho lío porque hay mucha incertidumbre política y porque hay mucha inestabilidad económica. Pasó en el 2015 cuando fue la transición entre Cristina Fernández, Scioli y Macri, pasó en el 2019 entre Macri y Alberto Fernández y pasa otra vez ahora en esta transición. Claramente siempre pasa parecido. Cuando una economía está muy revuelta y la política está muy dada vuelta, lo primero que sufre en la Argentina o la primera caja de resonancia siempre es el dólar y o la brecha cambiaria, si hay control de cambios como hay ahora o como hubo en el 2015, siempre va para arriba. Es el termómetro. El termómetro es el dólar. Cuando el dólar el otro día subió a 1.000 pesos, todo el mundo paró las antenas y le pusieron los pelos de punta. Bueno, mirá, un dólar a 1.000 mangos, la verdad que algo está pasando. Y claramente el dólar a 1.000 pesos en la Argentina equivale a decir, mirá, estamos mal, estamos en un problemón. Porque para encontrar dólares a 1.000 pesos en la Argentina, si vos traes toda la serie de la historia argentina plata de hoy, para hacer la comparación, casi no hay. Solo podés encontrar dólares tan caros, dólares libres, ¿no? Tan caros en la Argentina, en los peores momentos de la historia argentina, en los picos de los peores momentos. O sea, la verdad que es para inquietarse tener un dólar a 1.000 mangos. ¿Por qué? Porque tenés que irte a las hiperinflaciones, tenés que irte a cuando entramos en guerra con Gran Bretaña, tenés que irte al famoso, vos sos chico, pero tenés que irte al famoso Rodrigazo del año 75, en la época de Perón, de Martí, después que se muere Perón, para encontrar este tipo de dólar. Es un dólar carísimo. Es un dólar que cualquiera que tiene la suerte de viajar al exterior esta semana o en estos meses, te morís. Porque si transformás las cosas a 1.000 mangos, te sentís más pobre que nadie en el mundo. Entonces, ese es el termómetro de dónde estamos, el dólar. El dólar que tiene una brecha, en este momento, altísima. En la Argentina, siempre yo me remito un poco a la historia porque aprendemos mucho de la historia. Nunca hubo una época en la Argentina de brecha arriba de 100% entre el dólar libre y el dólar oficial controlado tan larga. Generalmente en la Argentina, cuando pasás de 100% de brecha, o sea que el dólar paralelo o el dólar contado con liquidación o cualquiera de esos que existen ahora es el doble o más del doble de lo que vale el dólar oficial, siempre pasa algo. Y siempre pasa algo, quiere decir, se devalúa el oficial, porque es insostenible tener una brecha tan alta en una economía. Sin embargo, ahora hace meses y meses y meses que tenemos una brecha de 100% y casi que te diría, lo soportamos. Obviamente que el Banco Central pierde dólares, obviamente que cada vez importa menos, obviamente que todos quieren importar más, pero sobrevivimos sin una devaluación, salvo la del otro día, que tuvimos una moderada devaluación en la Argentina el 14 de agosto a la mañana, y bien terminó la PASO de agosto, devaluaron. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ojos uno los pone en el dólar en este momento en la Argentina, porque es la caja de resonancia, es el termómetro de cómo estamos. Y no te vas a equivocar. Si con un dólar de 1000 mangos vos me tenés que decir, mirá, estamos jodidos. Y yo digo, sí, la verdad, estamos muy jodidos. Ahora la gente pregunta, bajó a 900. Esta semana bajó a 900. Estamos, mirá, lo que pasa es que 1000 era tanto, 1000 era tanto, y que tenía detrás una mezcla de cosas que se dieron a la vez, pero 1000 mangos, era carísimo. A mí la gente me preguntaba en esos días, hace 2 semanas, 3 semanas, me decía, ¿compro dólares a 1000? Y yo la verdad que le decía, mirá, si querés dormir tranquilo, si querés estar seguro, yo si querés comprar, pero yo no compraría. No compraría dólares a 1000 pesos porque es carísimo. Es carísimo. Es cierto que hemos tenido dólares peores, como yo te decía antes. Hemos tenido dólares de 2000 en la Argentina, traído a plata de hoy. Entonces me puede decir, sí, bueno, pero y si después, bueno, puede ser. Si todo era para mal y todo era para peor y todo salía mal, sí, podíamos tener dólares arriba de 1000 pesos. Pero lo más sensato, entre comillas, porque en la economía hay poco sensato, uno podría decir, espera un poquito por las dudas. Igual es carísimo 900, pero bueno, estamos en eso.
Claro. Y vos ahí hablaste de las inestabilidades que a veces hay durante las transiciones. ¿Vos dirías que esta transición de este momento, la notás más traumática que las anteriores, como fue, por ejemplo, 2019 o 2015, o son casi a la misma magnitud? Digo esas dos porque las trajiste al caso, pero no sé si hay alguna incluso más atrás.
Eso, son las dos más recientes, son las dos últimas. Te voy a hablar de estas dos y después te voy a hablar de otra parecida, más atrás. Siempre que uno está en el medio de un lío así, siempre parece que es peor que las anteriores, porque uno lo está viviendo en el momento, pero la verdad que esta es peor. Es peor porque, te lo voy a decir muy sintéticamente, en la de 2015, el gobierno que se estaba yendo, que era el gobierno de Cristina Fernández, tenía todavía algo de reservas en el Banco Central para transitar los meses de transición. Entonces, se gastó todas las reservas. O sea, desde junio, julio del año 2015 hasta que entregó el mando, que no lo entregó, pero que se entregó el mando el 10 de diciembre del 2015, el Banco Central se evaporó todas las reservas que tenía. Entonces, con eso fue surfeando la inestabilidad de la transición y llegamos al 10 de diciembre con la lengua afuera, pero sin reserva, cero, pero llegamos. Ahora empezamos en cero antes de la transición, ya estábamos en cero antes de empezar, entonces eso lo hace peor. En la transición del 2019, el gobierno de Macri estaba muy complicado también, muy complicado, y recurrió en última instancia a un préstamo del Fondo Monetario Internacional para poder, de alguna manera también, transitar los momentos previos al último año de su mandato. Hoy ya no tenemos tampoco esa alternativa, porque ya lo usamos en el gobierno de Macri, y que el Fondo Monetario ahora lo que quiere es cobrarnos, no prestarnos. Entonces, entre que no tenemos reservas y no tenemos Fondo Monetario como prestamista de última instancia en la emergencia, esta es peor. Más que estamos con una tasa de inflación mucho más alta que la de aquella época, más que tenemos la economía mucho más desordenada que en aquellas épocas. Entonces, es peor. Más que en el 2015, por ejemplo, cuando parecía que iba a ganar Macri, cuando ya se iba aclarando el panorama que Macri iba a ganar la elección, eso fue como un paño, como un bálsamo para la economía, porque el año del viernes todos pensaban que Macri iba a resolver los problemas económicos de la Argentina. Entonces eso también apaciguó la transición, porque había un ancla política de alguien, de un candidato que parecía que tenía la posibilidad de arreglar las cosas, que con el diario del lunes no salió. Hoy es al revés, porque no tenés reservas, no tenés Fondo Monetario y tenés los candidatos que quedaron en la final dando vuelta. Son dos candidatos que no se terminan de percibir como los solucionadores de la situación. Porque tenés un candidato que es el candidato del oficialismo, que es Massa, que la verdad que todavía, entre que hace un año y medio que es ministro de Economía y no le fue tan bien, y ni habla de lo que va a ser a partir del 10 de diciembre, porque está tan atareado y tan atosigado con la situación del día a día que ni sabemos lo que va a ser, ni lo dice que va a ser el 10 de diciembre. Y el otro, que es un candidato muy particular, que es Javier Milei, que lo que ha anunciado o lo que ha medio contado lo que él haría o lo que pueda llegar a hacer él desde el punto de vista económico en su gobierno, genera inquietud, genera miedo, genera riesgos. Entonces, ni eso tenemos. Para terminarte, la transición económica que a mí estuve mirando y más me hace acordar, incluso por el valor del dólar, porque traído a plata de hoy estaba también a 1,000 pesos ese dólar, que te voy a decir, es la transición del principio de la democracia entre Alfonsín, cuando Alfonsín en el año 83 gana la elección y es presidente contra Luder, el candidato peronista. Era una transición que tenía sus parecidos con esta. Primero porque el dólar era de 1,000 pesos, traído a plata de hoy. Era como el mismo dólar, quiere decir que el termómetro ese estaba muy parecido. Los militares estaban yendo, la inflación era 20% mensual, la brecha cambiar era 100%. El gobierno de Alfonsín traía oxígeno, pero no se quedaba claro qué iba a hacer con la economía. Traía oxígeno democrático, traía oxígeno político, pero medio como que era como hoy, no estaba claro qué iba a ser el radicalismo con la economía. Entonces, esa transición también la traigo de más atrás y se me ocurre que también tenía su parecido y su complejidad. Pero claramente, por lo que vos me preguntás, lo traumático de esta yo creo que es superior a la de las últimas dos, del 2015 y del 2019.
Qué buena esa respuesta que me diste. Y un poco relacionado con esto, ¿dirías que incluso los meses que se vienen pueden ser muy duros? Porque creo que había salido una frase de Darshet, creo que era, que decía que puede que estos sean unos 4 meses muy duros. Entonces, un poco en línea con lo que me comentaste. ¿Vos estás de acuerdo con esa afirmación o no necesariamente?
Mira, yo creo que sí, que viene un verano duro, que viene un verano duro, y te lo voy a decir de dos facetas. La primera, aun cuando un gobierno, aun el gobierno que gane, le vaya bien, aun cuando arranque con el pie derecho y políticamente, socialmente haga pie y acierte con su esquema económico, con su esquema de política económica, generalmente en estos casos lo que se requiere es un plan de estabilización, un plan para bajar la inflación. Lo urgente hoy en la Argentina es que el próximo gobierno baje lo antes posible y mucho y permanentemente la tasa de inflación. Si eso es el caso, antes de arrancar con ese plan de estabilización, siempre las cosas empeoran. Antes de que la inflación baja, sube. ¿Por qué? Porque hay que acomodar cosas. Hay que acomodar el dólar a donde tendría que estar, el dólar oficial. No sé el presidente que venga si va a mantener $2 o $3 o va a unificar y va a dejar un solo dólar. Va a haber que acomodar un poco las tarifas de nuevo porque así es muy difícil. La nafta está regalada, por más que y no hay. Entonces, muchas de esas cosas, antes de lanzar un plan de estabilización, hay que arreglarlas un poco. Y eso significa que al principio te va a empeorar la situación para después tener que mejorarla. Pasó con todos los planes de estabilización de la Argentina exitosos. Pasó con el Plan Austral en el año 85. Vos ves que antes de lanzar el plan, la inflación sube. Hasta después rápidamente baja. En el plan de convertibilidad también, vos agarrás los meses de inflación previos al lanzamiento del plan de convertibilidad en abril del año 91 y la inflación sube, después baja, de golpe. Entonces, aun si te fuera bien, aun si el gobierno que viene le fuera bien y lanzara un plan en serio y le fuera bien, los meses del verano van a ser complicados. Si te va bien, después vas a cosechar los frutos del plan. Si te va mal, no. Ahora, si no pasara eso y viniera un gobierno que subestimara la situación y pensara que con un poquitito de retoques y parches lo voy a ir sacando adelante y voy a ir remándola y no necesito hacer las correcciones y los ajustes, quizá los próximos meses del verano no van a ser tan movidos, pero movido va a ser el otoño. Porque si no haces bien las cosas de entrada y tratás de ordenar un poco las cosas para después lanzar y cosechar los frutos en el otoño o en el invierno o en la primavera, cuando sea, si vos te confiás y no haces nada al principio y la tratás de pilotear, vas a tener los problemas después y más grandes. Entonces, estamos ante esa disyuntiva. El verano para mí va a ser complicado. Si no es, casi que te diría que es al revés. Si no fuera complicado y no fuera difícil y no fuera duro, es porque nadie está haciendo los deberes. Y si nadie está haciendo los deberes, el verano lo vas a sobrellevar, pero el otoño lo vas a penar. O sea que en esa estamos.
Y vos justo mencionaste el tema de los planes de estabilización. Y un poco lo que comentaste es como que se requieren unas ciertas condiciones iniciales para que después el plan de estabilización tenga éxito. Y después, ahora te quería preguntar sobre un plan de estabilización. Vos tiraste algunos ejemplos, pero ¿cuáles fueron por ahí las claves de... ¿cuál es la clave para que un plan de estabilización como que sea exitoso? Y sí, ¿qué tendrías para agregar si tuvieses que armar alguna especie de plan?
No, la primera clave es que vos tenés que tener la suerte de tener un presidente que políticamente compra el plan, que políticamente lo hace suyo y que va para adelante. O sea, lo primero es la viabilidad política. Vos podés tener el mejor plan del mundo, que si no tenés el respaldo político de un presidente o de una coalición de gobierno, vas a hacer agua. Entonces, lo primero que se tiene que dar es la comunión entre alguien que políticamente tenga muñeca, oficio y valentía y vocación de tomar ese plan y aplicarlo, y un equipo económico que tenga un plan adecuado. O sea, se tienen que dar las dos cosas, la simbiosis política y económica. Vos podés tener el mejor plan del mundo, si no tenés un político que lo defienda, no sirve para nada. Y vos podés ser el político más experimentado y más canchero del mundo, pero si no tenés un plan económico de verdad detrás, haces agua también. Y me remito a muchos casos. Por ejemplo, Carlos Menem asume. Un año y medio estuvo Menem dándole vuelta al tema, y por más que quiso reformar el Estado, por más que tenía muñeca, por más que tenía oficio, por más que tenía los sindicatos a favor, por más que tenía el peronismo a favor, hasta que no apareció el plan de convertibilidad en abril del año 91, o sea, un año y pico después de que asumió, estaba al garete. Y ahí se dio la comunión. Lo mismo Alfonsín. Asume Alfonsín a fines del 83, hasta junio del 85, cuando encontró a Surruil lanzar en el plan austral, estaba el garete también. Vino el plan austral, se dio la comunión. La diferencia entre el austral y la convertibilidad es que Alfonsín, al año y pico del plan austral, medio que lo fue desapadrinando, medio como que fue dejándolo de defender tanto, y entonces empezó a deshilacharse el plan y al año ya estaba con problemas. En cambio, Menem lo mantuvo, lo sostuvo, lo defendió. Cavallo hizo también su tarea, obviamente, y eso duró muchos años. Entonces, lo primero que tiene que pasar es eso. Yo diría que si no pasa eso, estás cocinado. Lo segundo que tiene que pasar es que el plan en sí esté bien hecho. Que el plan en sí esté bien hecho, ¿qué significa? Y bueno, significa tres cosas. Primero, que tenés que darle mucha bola a la estabilidad macroeconómica, a la macroeconomía. Eso significa que tenés que tener muy, muy en claro qué vas a hacer con tus números fiscales, qué vas a hacer con tu banco central y tus números monetarios, y qué vas a hacer con tu régimen, tu política cambiaria, tanto que hablábamos del dólar. O sea, eso tenés que tenerlo, pero redondito. Tiene que cerrar redondito. Y después, por supuesto, tenés que tener un bloque que diga, bueno, tengo que hacer muchas reformas. Sí, tengo que hacer muchas reformas en el gobierno, en el Estado, con las cajas de jubilación, con el mercado laboral, en las reformas tributarias. Y también tengo que reorganizar toda la actividad privada, tengo que algunas cosas desregular, otras regular de otra manera, tengo que dejar la posibilidad a las empresas de que... Son muchas cosas que hay que hacer. Ahora, si no acertás con el primer bloque, que es la política macroeconómica, la estabilidad macroeconómica en sí, las reformas te caen en saco roto. Vos necesitás sí o sí bajar la inflación dramáticamente y estabilizar la economía. Porque Menem arrancó con reformas, pero hasta que no estabilizó, no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Y Macri, por ejemplo, Macri cuando arrancó fue un presidente que intentó reformar la economía de alguna manera, no le salió. Intentó reformar, intentó cambiar la política exterior, intentó cambiar la política del sector público, trató de hacer cosas, pero como no acertó con la macroeconomía, como no acertó con el plan de macroeconómico, se fue deshilachando y terminó en una crisis. O sea, macroeconomía y reformas son claves para tener éxito. Primero la macroeconomía, simultáneamente las reformas, pero primero la macroeconomía. Y para la macroeconomía es hacer los deberes fiscales, cerrar las cuentas, tener las cuentas más en orden, tener un banco central sensato que no esté todo el tiempo atrás financiando al gobierno, y un régimen cambiario ordenado, claro, transparente, que no genere los líos y las desarticulaciones que generan estos regímenes que tenemos ahora. Más o menos eso es una síntesis para que te vaya bien. Si todo eso tenés 100% de seguridad que te vaya bien, no. Un poco de suerte tenés que tener.
Claro.
Si no llueve y se te pudre la cosecha, está jodido. Si te cae el precio de la soja, o devalúa Brasil, o se cae el mundo, bueno, está jodido. O sea, un poquito de cada cosa tenés que tener.
Claro. Y como una pregunta para ir cerrando, ¿qué rol le pones al Banco Central en eso? ¿Vos crees que, por ejemplo, un Banco Central independiente debería ser una parte de eso, o por ahí es algo que puede hacerse después?
El Banco Central es parte integrante fundamental de lo que estamos hablando de un plan de estabilización económica. Ahora, ese... ¿Piedra angular? Sí, es piedra angular. Ahora, en el fondo de los fondos, el Banco Central, en la Argentina, en los últimos 50, 60, 70 años, terminó siendo esclavo de la plata que necesita el gobierno. Entonces, es medio un tramposo hablar de la independencia del Banco Central como se habla habitualmente en la Argentina, porque la independencia o no del Banco Central no se escribe en una ley, ni se escribe en el Congreso, ni se recita en los diarios o en la televisión. La independencia del Banco Central es, mal y pronto, no tener déficit fiscal. Porque si vos no tenés déficit fiscal, no necesitas pedirle plata al Banco Central. O no necesitas endeudarte y después el Banco Central tiene que salir a comprarte la deuda que vos emitís. O sea, el Banco Central es clave en esto. Hay que tener un Banco Central muy profesional, muy serio, muy valiente para saber decir que no. Todo eso tiene que estar. Pero claramente la suerte del Banco Central está de la mano, va de la mano de la política fiscal, va de la mano de que el gobierno también haga su tarea. Porque si no, por más que vos escribas 60 artículos que diga que el Banco Central es independiente, al final del día, si tenés que pagar los salarios y tenés que pagar las jubilaciones y no tenés quien te preste plata y no tenés recaudación, terminás en el Banco Central. Y el Banco Central, por más que te diga no, a mí no me dejan, la realidad siempre se termina imponiendo.
Muy claro todo, Pablo. Me quedaría hablando mucho más tiempo, pero no quiero robarte mucho más, así que gracias de vuelta por estar acá.
Bueno, Sebastián, listo, quedamos así. Hasta la próxima, cuando quieras seguimos charlando.
Dale, muchas gracias.
Si te gustó este episodio, te agradecería que dejes un comentario y se lo pases a alguien que creas que le pueda gustar o le pueda interesar. Y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar O si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.